Vaya día, vaya mañanita y vaya temporal. Vamos enlazando borrasca tras borrasca. Harry, Ingrid, Joseph, ahora Christine. Es de lo que estamos hablando todo el mundo, del tiempo. Estas últimas horas estamos viendo nieve, lluvia, viento en toda España. Ahora mismo hay 12 comunidades con avisos meteorológicos activados. 5 de ellas, alerta naranja. Andalucía, Baleares, Galicia, Murcia y Valencia. Enseguida te voy a contar qué está pasando en aquellos puntos donde más se están empleando los servicios de emergencias. En Andalucía hay 5 heridos por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro. Se han registrado más de 1 millar de incidencias, la mayoría en Sevilla y Cádiz. Hemos visto escenas muy impactantes con caídas de carteles, árboles, cableado eléctrico. Este es el sonido de cómo un árbol estaba a punto de partirse en dos. En 36 municipios de Almería, los vecinos han recibido en sus teléfonos avisos por una alerta roja por viento que se ha desactivado hace una hora. La borrasca ha afectado al servicio ferroviario, lo que nos faltaba, en varios trayectos, como el tren que une Córdoba con Jaén regional, que ya se ha solucionado. En Valencia, el temporal ha dejado a una mujer herida tras la caída de un árbol en Altea. Es una operaria municipal que ha sufrido una herida que no reviste gravedad. Es la incidencia más complicada, aunque en otros puntos se han registrado daños materiales y numerosas incidencias por las fuertes rachas de viento. La vigilancia va a seguir mañana, especialmente en playas y paseos marítimos. De hecho, en varios puntos de la costa valenciana se han cerrado parques, jardines y se prohíbe el baño. Extremadura. Unos 350 vecinos han sido desalojados de 2 pedanías de Badajoz por la crecida de los ríos Gébora y Zapatón. Una medida preventiva después de que se triplicara el caudal habitual. Abel Bautista es el consejero de Presidencia de Extremadura. Explicaba la importancia de haber cerrado una 20 de centros educativos.
Tenemos 25 colegios afectados. Aquí tenemos el dossier de fotografías que, viéndola uno a uno y poniéndolas en contexto con los niños entrando en el colegio a primera hora de la mañana, hubieran supuesto pues distintos daños personales.
En la Comunidad de Madrid nos levantábamos con caos en las carreteras, un paisaje completamente blanco. Ahora la cosa está más tranquila, se han reabierto todas las carreteras de Madrid, los puertos de montaña, aunque, ojo, importante la necesidad de las cadenas en toda la sierra. Mucho cuidado. En Baleares se han gestionado casi 80 incidencias, la mayoría en Ibiza. Hemos visto caídas de árboles, desprendimiento de mobiliario urbano, inundaciones en vía pública, también problemas de tráfico marítimo y en los aeropuertos. Y en Castilla-La Mancha o en Castilla-León ha sido un día complicado también. Esto no ha terminado porque mañana seguirá activo el aviso especial de la AEMET. Se esperan lluvias generalizadas en prácticamente toda España, así que lo de siempre. Paciencia, información, prudencia y, ante la duda, no cojamos el coche. Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Alberto Pérez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y te ha pillado mucho marrón esta mañana?
Bueno, como teníamos esta prevención por la última filomena, al final nosotros decidimos, cuando a las 10 de la mañana hemos visto que esto estaba arreciando, que la gente teletrabajara, aunque al final luego pues ha sido bastante menos de lo que se esperaba, ¿no? Ha sido una filomena de marca blanca, ¿no?
Yo no he podido salir de casa. Claro, yo vivo en Tres Cantos, al norte estaba complicado. Ya. Había cadenas de Tres Cantos hacia Colmenar, han cortado la 607 prácticamente, y a las 2 horas hacía sol. Sí. Ha sido impresionante. Nico, ¿a ti en el centro de Madrid cómo te ha pillado?
Sin problemas. He estado toda la mañana en casa, de todos modos, teletrabajando, y luego, cuando he salido a hacer alguna compra, estaba el día soleado, como has dicho tú. Es decir, de ver nevar por la ventana a un sol espléndido y un día maravilloso, por cierto.
Muy bonito, es verdad.
Sí, sí.
Oye, aguantadme un segundo, porque tengo que he mirado a Juan Baño, y esto ya es una costumbre, abrir la tertulia con Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? No es mala costumbre.
Oye, hace justo 24 horas nos contabas que 15 policías nacionales, ojo, policías de élite, se estaban desplazando a las tareas de emergencia en Adamuz el día de la catástrofe, pero nada más salir de Córdoba capital en sus unidades, reciben una orden y tuvieron que darse la vuelta. Resulta increíble verlo ahora. Bueno, pues resulta que todo el mundo se ha puesto de perfil, Juan.
Sí, ha sido el día de la tormenta política en torno a esto, que intenta que no vayamos a ningún lado al final, ¿no? Enredar, porque la noticia, Ángel, 24 horas después, es la foto de 15 policías, como tú decías, especialmente preparados, es la UPR, Prevención y Reacción, para responder precisamente y apoyar en grandes catástrofes, que recibieron la orden de acudir a Aldamuz la noche del 18 y a 2 o 3 kilómetros, como les contábamos, del estadio de fútbol, de donde salían, donde estaban desplegados para cubrir el Córdoba-Málaga, reciben la contraorden de regresar. Desconcierto, malestar entre varios de ellos, cuando vieron luego la dimensión, lógicamente, de la tragedia. Esos policías iban con disposición y con material. Mira, escucha a Laura García, que es portavoz de Jupol.
Que contaba con herramientas como cizallas, patas de cabra y otro material útil en esas circunstancias. Les hicieron darse la vuelta cuando estaban a unos 20 minutos y les puedo asegurar que 18 policías nacionales preparados como iban podrían haber ayudado muchísimo en esta catástrofe.
El delegado del gobierno en Andalucía, que tal como además cuenta hoy ABC, ha pedido que se aclare por qué ocurrió lo que ocurrió, recabando, dice, la versión de policía de Guardia Civil, dice que es falso que la subdelegada del gobierno diera indicación alguna de nada. Fue una cosa entre cuerpos policiales. Escucha a Pedro Fernández, el delegado en Sevilla.
Es falso que por parte de la subdelegación se dé ningún tipo de instrucciones. Por parte de los mandos policiales de máximo rango provincial se contacta con la comandancia de la Guardia Civil, la máxima responsable de Guardia Civil, a los efectos solamente de ofrecerles si era necesaria la presencia de Policía Nacional. La Guardia Civil dice que no es necesaria.
Y ahora yo te reitero, desde su delegación del gobierno se aseguró a COPE ayer que la comisaria provincial de Córdoba se puso a su disposición, se le dijo que si hacía falta, se le requeriría, se hablaría con ellos, pero eso ya quedaría a criterio de la Guardia Civil. Estoy leyendo textualmente, Ángel, lo que escribí mientras estaba escuchando el teléfono. La versión nos la confirmaron desde la Dirección General de la Policía en Madrid. Y ahora un apunte, que esto ya tiene un carácter valorativo. Al margen de que el coronel y la comisaria hablaron, lógicamente, muy mal se tendrían que llevar de Ángel para que eso no fuera así en un momento tan crítico, la noticia sería lo que dice el delegado en Sevilla, que la subdelegada no diera ninguna instrucción, ha dicho, a la hora de coordinar a los operativos desplegados. Tiene esa función encomendada por ley. Máxime cuando 15 policías que iban a ayudar tuvieron que darse la vuelta. En fin, hoy es el día, Ángel, del yo no he sido. Diría que muy típico. Pero bueno, vale, porque el delegado dice que es acá, ¿verdad? Vamos a ver dónde
seguiremos. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Qué espectáculo, ¿no?
Yo iba esta mediodía, le estaba yendo a Juan aquí en COPE cuando iba con el coche hacia el periódico. Y es alucinante, o sea, es alucinante que ahora, pues eso es lo que decía Juan, ¿no? Yo no he sido. O que el delegado del gobierno pretenda hacer creer que un guardia civil o una policía, o un policía va a decir que no a otro cuerpo, ¿no? Eso es una medida política y eso es...
No, eso es una cosa de ellos.
La delegación o la subdelegación es la que debe haber dicho si hacía falta o no hacía falta. O, pues como decía hoy el delegado, si encima es la subdelegación, se ha callado y no ha dicho nada, pues peor, igual. O sea, igual de grave, ¿no? Y lo cierto es que esos 15 o esos 18 policías, que además son de la unidad de intervención, que son gente que está muy preparada, que son gente, bueno, pues les conocemos, ¿no? Que están acostumbrados a...
Entonces llegan allí y te levantan el té.
Exacto, te levantan el té con la pata de cabra o sin la pata de cabra. Bueno, luego hemos sabido cómo lo que sucedió con el Albia y el tiempo que se tardó en atender, que fue un tiempo, pues yo creo que primordial, aunque digan los políticos que se murieron todos a la vez, los 45 personas, eso no se lo cree nadie. Y yo creo que esos 18 o 15 policías, pues en esos momentos hubieran sido pues muy necesarios y seguro que algo podían haber hecho. Con lo cual, pues bueno, eso es algo que alguien tiene que dar explicaciones, desde luego.
Nicolás.
Bueno, es que es la... se explique como se explica al final. Es verdad que vale todo y se puede estar en el momento de decir a ver quién ha sido, ¿no? Que es lo de un gobierno de burócratas. Al final, nadie es responsable de nada. De nada. Bueno, el máximo responsable es el subdelegado de gobierno, el delegado de gobierno y el Ministerio del Interior. Y en esa situación se tienen que jerarquizar las responsabilidades y cada uno tiene que pechar con la responsabilidad que le corresponde. Es una responsabilidad política, no fáctica. Es política. Yo no sé si en este gobierno se entiende lo que es una responsabilidad política parece que no está en el diccionario. Está lo de integral, está todo esto con diversas acepciones, pero no lo de la responsabilidad política, ¿no? Y luego, a mí me da la impresión que este es un buen ejemplo del desmoronamiento, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciendo que el Estado está en una situación caótica, que lo están mal vendiendo, está como en liquidaciones ya de febrero, las cuartas, a las quintas que suele haber, pues, y todo tiene sus consecuencias, ¿no? Pues aquí no sabemos quién es el jefe de la policía, el de la Guardia Civil, el subdelegado de gobierno, el delegado de gobierno. El hecho concreto es que hubo un accidente terrible, brutal, dramático, y a uno de los trenes que estuvo en el suceso, pues llegaron muy tarde las fuerzas de seguridad. Y ante eso alguien se tiene que responsabilizar. En cualquier país serio, alguien se responsabiliza. Y no son los guardias civiles, y no son los policías nacionales. Son los que son responsables por ley y por dignidad de cargo, los que se tienen que hacer responsables políticos de todo lo que suceda, de lo que han decidido, desde luego, pero también de lo que no han decidido. Esa es la responsabilidad, claro, en un Estado democrático. No, es que yo no lo he decidido. Es que yo no sé qué. Es que, no, mire, usted es responsable de todo lo que sucede en su ámbito de competencia. Mucho más de lo que decide, pero desde luego también de lo que no decide.
Es que esta es la gran diferencia, Nicolás, entre la culpabilidad y la responsabilidad.
Claro,
ya veremos, claro, en el futuro quién es culpable de esto o se dilucidará. Pero responsable, desde luego, responsable son pues el señor ministro de Transportes, el señor presidente de Renfe, y alguien tendrá que asumir lo que pasó.
Y en este caso el de Interior.
Y claro, el de Interior, que yo imagino cómo estarán esos 15 o 18 policías que le mandaron volverse sin poder actuar.
En un principio la primera excusa fue que, claro, en Córdoba también hay lío, y es verdad. Yo estuve al día siguiente en el Medicina Legal, estaban sacando cadáveres, llegando cadáveres, imagínate el control de la zona con paneles, tal, de acuerdo, el hospital, pero es que se fueron a casa.
Claro.
Mandaron a casa.
Es que no se fueron a ninguna otra operación. No,
claro,
no.
Que dices, vale, no, a casa.
Y lo cierto es que hubo media hora hasta que Renfe se enteró de que había habido un segundo descarrilamiento, porque al principio siempre hablaban del frenazo, que había un frenazo y que podía haber heridos, pero no. Media hora hasta que Adif se enteró de que había un descarrilamiento. Y el Albia estuvieron casi una hora hasta que pudieron llegar, porque bueno, pues el descontrol y el caos que hay entonces...
No, si eso se puede ser...
Claro,
puede ser
lo puedes entender, pero lo que no puede ser es que haya 18 tíos como de 2 metros por 2 metros ofreciéndose a ayudar y...
Le digan que no.
Y le digan que no, que se vuelvan a su casa.
Claro. Pero todo ha sido, todo lo que ha sucedido va en esa dirección. Es decir, de que son responsables, vete a saber quién es. No es nadie responsable de nada. Porque el responsable no es el que hizo la soldadura, ni el que conducía el tren, ni... No. Hay responsables políticos. Claro. Lo peor que puede suceder en un país, lo decía Naren, y no quiero ser repipi, ¿no? Decía, lo peor es el gobierno de la burocracia. Es decir, porque es el gobierno de nadie. Porque nadie tiene responsabilidad. Y en realidad, quien tiene la responsabilidad en un gobierno democrático no es la burocracia, no es la administración. Es el responsable político, para bien y para mal, porque a cambio de ser responsable de todo, tiene la dignidad del cargo, las prebendas del cargo, y se supone que la satisfacción personal de cumplir con su gran objetivo de servir a los demás.
En fin, hablando de responsables políticos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero se confirma que el mundo se va a la mierda. Ábalos deja de ser diputado, 2 meses después de entrar en el Trullo, y en fin, insisto, no puede ser, es una pérdida absolutamente irreparable, entre otras cosas porque nos vamos a perder momentos parlamentarios como este.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Palabra decencia en boca de Ábalos, no te jode. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal? Lo ha comunicado Ábalos a través de las redes sociales. Dice que en esta fase del proceso judicial contra él se va a centrar en su defensa. ¿Y qué supone este paso? Pues, por ejemplo, en lo judicial, el Supremo seguirá adelante con el caso Mascarillas porque ya se había dictado orden de apertura de juicio oral previsto para abril y, en cambio, la investigación sobre los contratos de obra pública que afecta también a Cerdán pasará a la Audiencia Nacional porque aún están en una fase inicial de la investigación.
Por favor, otro momento.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Ahí estamos, José. Tú, de verdad, ánimo, José.
Consecuencias políticas. El PSOE recupera un escaño que puede ser clave para sacar adelante votaciones importantes. Y, por cierto, la sustituta de Ábalos va a ser la alcaldesa de Yaurí, Ana María González, que fue condenada en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol.
No hacemos más que mejorar. Por favor, un último recordatorio.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Ábalos Askatú, Yesu y Ábalos, Freedom for José. ¿Por dónde lo cogemos, Nicolás?
Pues por donde quieras, ¿no? Desde un punto de vista concreto, yo es que puede haber dos explicaciones a la situación y son contradictorias, absolutamente contradictorias las dos. Una es que él se haya dado cuenta que se tiene que dedicar a defenderse, que nadie le va a ayudar y que, por lo tanto, empieza a defenderse. Probablemente tarde, pero bueno, nunca es tarde si al final la dicha es mejor. No va a ser buena, pero sí es mejor. Y se haya puesto, efectivamente, a buscar los procedimientos que más le beneficien, que más le alarguen la cuestión, etcétera, etcétera, que según parece... Claro, nosotros, yo no la conozco todas las causas, era lo que le han venido proponiendo sus abogados inútilmente, por otro lado, según parece. Bueno, pues al final, tarde o mal, lo ha hecho. La otra, que es contradictoria con esta, es que haya habido conchaveo para que haga esto él en este momento, porque de alguna manera, no creo que mucho, pero de alguna manera... El que se ha sustituido beneficia al PSOE, sí, porque ya no sería suficiente con la abstención de Junts, sino con él. No. Me da a mí la sensación, quiero deciros, que todos están pringados hoy viendo la situación de los partidos políticos hablando el uno o el otro. Me ha hecho gracia el PNV diciendo que, bueno, que sea la última, que no jueguen a la ruleta rusa. Mire, con ustedes pueden jugar a lo que quieran porque ustedes están comprados y están donde tienen que estar los que están comprados. Los de Podemos hace 5 días decían que la propuesta de Junts sobre la inmigración era racismo puro. Son palabras mayores, puedes hablar de una cosa, de otra, pero racismo puro. Bueno, pues ahora parece que van a negociar para que al final culmine la transferencia. Negociar no, aceptar para que al final se culmine esa transferencia que romperá otro de los instrumentos fundamentales del Estado, por cierto. Y como todo es así, pues no lo sé exactamente. Todos están en esta situación pringados. Ahora, quería decir, y no es por seguir con el hilo de lo que había dicho al principio, que Ábalos en esa intervención en el Congreso de los Diputados, en la que, por cierto, era evidente la superioridad parlamentaria de Rajoy sobre él, en el momento, no ya cuando ha pasado el tiempo, yo lo vi porque estaba muy interesado en ver cómo actuaba un partido que sabía cómo iba a actuar, que era el PNV. Entonces yo vi ese voto de censura y era evidente la diferencia intelectual, parlamentaria del presidente en aquel momento, Rajoy, con el que defendía la moción de censura. Pero en cualquier caso, no nos despistemos. Ábalos es la representación de un mal. Es el síntoma de lo que llegó al Partido Socialista en determinado momento. No es el peor, ni el único, ni el que merece en exclusiva toda la inquina de todo el mundo. No, él representa lo que era, lo que es el grupo que dominó el PSOE y luego el gobierno.
Mira, yo esta tarde me he ido a grabar el videoblog a la puerta de la cárcel Y de verdad que yo estaba pensando en mitad de la nevada, porque claro, no era la que había caído de Colmenar Viejo para allá. Yo estaba, miraba para adentro y decía, joder, qué indignidad, qué deshonor. Este tío dando tantas lecciones, por eso luego hemos recuperado los cortes, y ahí adentro, detrás de la valla, con la Guardia Civil vigilando el perímetro, la torre de... Yo decía, pero qué asco todo.
Esta mañana cuando se ha conocido, o este mediodía, cuando se ha conocido que Ábalos renunciaba por fin al escaño, se han empezado a hacer interpretaciones, que efectivamente, como decía Nicolás, ¿no?
Sí, el cálculo parlamentario.
Bueno, yo creo que al final esto varía poco, porque siempre tiene que haber el voto que Coalición Canaria, por ejemplo, que es un escaño, vote a favor del PSOE también. En este momento yo creo que eso es pedir demasiado, con lo cual cambia poco. Detrás de esta decisión de Ábalos lo que hay es, como vulgarmente se dice, intentar salvarse el culo cuando pueda. Ahora tiene el tema de las mascarillas, que es en el Supremo, eso va a seguir en el Supremo, y lo que hace ahora es mandar a la Audiencia Nacional el tema gordo, que es el más gordo, que es el de la obra pública, el de las mordidas, el de las todos los millones que se han rascado ahí de dinero público, ¿no? ¿Qué consigue con esto? Bueno, en la Audiencia Nacional sabemos que son los tiempos son más largos, se van a dilatar. Cuando haya una sentencia habrá recurso. Y para cuando haya sentencia firme, Ábalos está pensando que tiene más de 70, 75 años y puede que no entre en prisión por el tema gordo. Es lo único que está pensando en cómo dilatar todo.
Ganar tiempo
y sobre todo para que bueno, cuando sea la sentencia firme ya no tengan que entrar en prisión, ¿no?
Y parece que no es cuestión menor que recibe la compensación económica que reciben los parlamentarios cuando...
Eso se va a ver, son 50.000 pavos. ¿Eh?
Sí. Y él parece que los necesita. Quiero decir que lo que he leído parece que no es pequeña cosa ese motivo también, ¿no?
Uh-huh. Sí, por eso te digo, que al final, bueno, ahí está más que el cálculo político, está la necesidad del propio Ábalos.
Haría bien, ¿eh?
Que ahora mismo,
en defenderse.
Claro, ahora mismo está viendo cómo lo han dejado, ¿no? Está... Bueno, pues en el PSOE ahora es un apestado, ahora nadie le conocía, ahora nadie tenía tratos con él. Esta mañana mismamente hemos oído a una declaración de Pons que decía que hubo reuniones con Koldo, con Ábalos y con Teresa Rivera, y Teresa Rivera hace 3 meses decía en el Senado, en la comisión, que jamás había visto a Koldo y no le había cruzado con él buenos días. Bueno, y un subordinado suyo ha desmentido eso. Ahora nadie conoce a Ábalos y, como dice Nicolás, hace bien en intentar defenderse, y cada uno al final va a mirar por lo suyo.
En fin, yo no lo voy a olvidar, y como a buen seguro nos está escuchando José desde el Trullo, ahí en el Camastro y esas cosas, José, recuérdate, eres... ¡Qué pérdida, Dios!
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Como las compresas.
A mí la que más me gusta, la de estoy solo y no tengo nadie.
Sí, espera, luego que te vamos a ver, yo tengo un archivo aquí.
Siento que me enfrento a todo.
¿A todo?
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
Qué vergüenza y qué asquito todo. José. Bueno, chicos, cambiamos de tercio, que es que me...
Yo creo que en este arriba. Señor, de todos los modos, no, yo no lo voy a defender, ¿eh?
No, yo tampoco.
En Ábalos hay un apasionamiento en sus cosas.
Sí, es una manera
otro,
de decirlo.
Que otro
es un
que
romántico.
Está por encima... No, que otro que está por encima no tiene.
Ya, te entiendo.
Desde luego, sí.
¿Eh?
Entiendo.
¿Y qué quieres que diga?
Bueno, que alguien que le quiera o alguien que a quien pague... Pues le dé mucho consuelo, y pero que sepa, José, que te echaremos de menos en el Parlamento. Digo, cambiamos de tercio y seguimos con el politiqueo, porque a lo mejor esto es interesante y hasta cuela. Rufián propone la unión de todos los partidos nacionalistas de izquierdas. ¿Para qué, Nekane?
El portavoz de Esquerra en el Congreso, en una rueda de prensa en Valencia junto a Junqueras, ha citado a Bildu, el BNG, Compromís o Adelante Andalucía. Juntos formarían, dice, un frente que, según él, es necesario para encarar las políticas reaccionarias y antisociales que vienen. Dice Rufián que al PSOE no le dan las cuentas y que a su izquierda no hay nada.
Y creo que por primera vez potser tenim la...
Creo que por primera vez tenemos la oportunidad de conformar o de representar o de estar en un espacio desde un despacho de Madrid, sino desde las naciones sin Estado. Y creo que sería interesante de hacer.
Y creo que sería interesante, de fe.
las naciones sin Estado. Pero mira, mira, ¿pero quién te enseñó a hablar así?
Alberto. Es un enredador este chico. Es que, me gusta enredar.
Es que estoy alucinando, porque es que Rufián ya es, se repite. El 22 de julio del 2025, no estoy, o leo un título, porque cuando lo estabais leyendo digo, pero si esto ya lo he oído yo. La coalición de izquierdas plurinacional que propone Rufián. El portavoz de RC en el Congreso propone una alianza con Bildu, BNG y ahora más para hacer frente a la fragmentación de la izquierda en España.
Como no le hicieron ni puñetero caso.
Con él de líder, claro.
Hombre,
y cuando Junqueras vio que este sacaba la patita, dijo, ¿dónde va Gaby? Que no eres tú, ¿no? Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Yo creo que ya no le hace caso a nadie, efectivamente, y entonces vuelve a soltar ahora que ve un momento de debilidad, pues dice, vamos a ver si cuela de nuevo. Bien, yo creo que lo que tiene que hacer Rufián es, si tuviera palabra, cumplir lo que hizo hace como 8 o 10 años, que dijo que no iba a estar a seguir, a repetir otra vez en el Congreso, y desde entonces ha repetido creo que 3 veces, ¿no? Como diputado.
Claro,
es un tío que no tiene ninguna credibilidad y que por mucho performance que haga de sacar esposas, llevar impresoras y tal desde su escaño en el Congreso, pues bueno, su credibilidad ahora mismo y dentro de Esquerra, la debilidad que tiene es palmaria.
Pero fíjate cómo está la situación, que Rufián ha mejorado. Es decir, que bueno, no sé si ha sido parlamentario del año, ¿no?
Sí, sí.
Ha dado algún premio o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, Rufián, que es un enredador nato, de estos que cuando llegas a política dices, este es un cascabel, cuidado con él. No porque esté en tu contra siquiera, sino porque es un enredador y tienes enredadores profesionales que conspiran, muchas veces para nada, ¿eh? Pero que les gusta una cosa, zascandilear, ¿no? Pero él ha tenido una evolución que, según ha ido empobreciéndose el Congreso de los Diputados y ha dejado algunos estrambotes fuera, termina siendo algo presentable en relación
con
lo que hay, no con lo que había. Pero con lo que hay, pero de él hay que recordar, porque claro, se olvida, y yo lo siento por vosotros, pero los medios de comunicación, los periodistas, tenéis una característica que probablemente sea inevitable para la profesión, que es la falta de memoria, ¿no? Pero este es el que le...
No, tenemos dos defectos muy graves. Uno, la falta de memoria, y dos, seguir la corriente. Seguir la corriente y fijarnos, por lo menos en el periodismo español, en los entrecomillados.
Sí, sí.
Es demasiado.
Sí. Entonces, este es el que obligó a Puigdemont a declarar la independencia con aquello de las 30 monedas. Este es el que le obligó. Este es el que le llamó algo terrible a Borrell en el Congreso de los Diputados, que creo que
Borrell... No, le llamó, no, que hizo el gesto como que le escupía.
Sí.
¿Te acuerdas?
Que creo que Borrell dijo en otro momento determinado algo muy acertado. Usted es la síntesis mejor del barro y el estiércol. Algo de esto dijo Borrell, ¿no? Este es este señor. Bueno, lo que pasa es que ahora tiene la legitimidad que puede tener cualquiera que está dirigiendo un país. Y él está dirigiendo no Cataluña, España. Entonces, bueno, esta es por trascender hoy, por hacer por trascender las cosas. Esta, claro, dices tú, pues este tipo está dirigiendo España. Es el que dice sí o no, arriba o abajo. Pues no sé si le saldrá esa coalición, pero si le sale, mira tú qué problema tienen en la extrema izquierda de la izquierda del PSOE. Pues otros más a competir en todo el territorio nacional. Bueno,
no hacemos más que mejorar. Dejadme un minuto, Carlos.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, os cuento un caso. Fíjate, tu sobrino, por ejemplo, se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. No le tienen contento. Bueno, pues que se vaya a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, De lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. ¿Cómo nos gusta lo de los dos apellidos, verdad? Yo siempre lo pongo, macho.
Bueno, a mí me han llamado siempre Redondo Terreros para diferenciarme de mi padre.
Sí, es posible, pero oye, es que nuestras madres, ¿qué pasa?
Yo para diferenciarme del de los boleros, de Alberto Pérez.
Alberto Jiménez. Ah, era por eso, ¿no?
Como los árbitros, tú sabes que los árbitros siempre se les dice por los dos apellidos, aunque tengan unos apellidos súper Urizar a Pizarte.
Sí, bueno, había uno que era Condón Uriz, que claro, Uriz. Te quedas solo con el primero,
pero,
macho.
Pero Guruceta, ¿sabes por qué era, no? La historia de los árbitros.
No.
Pues era porque había un árbitro que se llamaba, en los años finales de los 60, principios de los 70, que era Franco González. Y se llamaba Franco, y al principio era Franco. Y la lió en el Calderón, y todo el público empezó, ¡fuera Franco, fuera Franco! Y dijeron en el Pardo que a partir de entonces los árbitros con dos...
¡Qué bueno!
Que ese tío, los dos apellidos, y entonces todos eran con dos apellidos.
¡Qué bueno!
Pues ten en cuenta que alguien está copiando eso ahora como idea.
Sí, que hay mucha gente que se apellida, no damos ideas, pero hay mucha gente que se apellida tal. Digo, propuesta de Nicolás. Arturo Pérez Reverte aplaza unas jornadas sobre guerra civil por amenazas, dicen. No sé, a mí, de entrada, aplazar este tipo de cosas por amenazas es algo así como reconocer que funcionan, pero es una opinión personal. Necane.
Se iban a celebrar en Sevilla la semana que viene y los organizadores han denunciado que grupos de ultraizquierda están amenazando por redes sociales con manifestaciones violentas e incluso a través de llamadas telefónicas. Y como consecuencia, varios ponentes han cancelado su participación. La polémica estalló después de que el escritor David Uclés renunciara a participar, alegando que no quería coincidir en esa cita con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.
Nicolás, ¿por qué te llama la atención el tema?
Bueno, pues fíjate que me llamaba la atención por la tarde antes de conocer la suspensión.
Ah.
La he conocido después. No, yo estaba preparando un artículo porque me parecía muy simbólico la no presencia, la ausencia del fenómeno literario Uclés, ¿no? Yo no he leído la novela, yo he llegado a una edad que tengo que decidir mucho lo que leo porque el tiempo es escaso y de lo nuevo, de verdad, no solo él, sino de lo nuevo, tengo cuatro o cinco amigos a los que considero mucho que suelen decir esto nuevo, esto tal, sino ya me quedo con lo que sé, que es Tolstoy, Stendhal, Baroja, Aldous, y no salgo en la novela de lo que ya conozco, porque hay algunas que son absolutamente interminables. Las lees, las vuelves a leer, las sigues leyendo y puedes seguir leyéndolas toda la vida, ¿no? Yo sé, yo tiene esa de Midrash, que es extraordinaria esta idea. Bueno, entonces él no lo he leído, pero hacía referencia, cuando ha dicho a la compañera esto de lo que me parece interesante, el hecho de la ausencia de este personaje. Yo no sé si es solo promoción, por otro lado, cosa que no me extrañaría, tal como está el percal hoy, no me extrañaría, pero en cualquier caso, esto es todo lo contrario a lo que ha hecho Uclés, todo lo contrario a lo que representó no solo la transición. Mira esas fotografías que aparecen de Santiago Carrillo con Fraga Iribarne. No solo a eso, sino al ímpetu profundo de los que lucharon contra el franquismo, que querían un país donde cupiéramos todos. Dice, hay un libro nuevo, que yo no sé si lo habéis leído, pero es extraordinario, que es Hambre de Patria. Si no lo habéis leído, recogedlo, porque es extraordinario. Fuentes, creo que es el apellido, que recoge la vida de los exiliados españoles, los de la primera hornada, ¿verdad? Y en una de las cosas que dice, diré solo dos, es lo que dice Indalecio Prieto en el último congreso al que dirige la palabra del Partido Socialista, que creo que fue en Toulouse, ¿no? Dice, tengo hambre de patria. Pero el hambre de la patria, la patria no es solo de los que piensan como yo. La patria es de los que piensan como yo y sobre todo de los que piensan distinto a lo que pienso yo. Esa es la patria que podamos convivir todos. Y hay otro pasaje en el que recuerda una novela que yo había olvidado, La gallita ciega de Massaud, que dice, los españoles mantenemos la funesta manía de no entendernos. Es decir, que tanto unos como otros, y no estoy hablando de la izquierda, lo que querían es que justamente Uclés pudiera estar con Aznar y con Montero, Espinosa de los Monteros, en un debate pacífico, expresando cada cual sus ideas, que lo puede hacer, y expresando cada cual su visión de lo que sucedió en la Guerra Civil y durante los siguientes 40 años. Bien, hasta ahí llegaba, porque me parece que es simbólico, porque Uclés, aparte de los méritos que tenga, que no los literarios, que no los conozco y no me quiero meter, Uclés representa la España fanática, la España intolerante, la España que rompe, la España vengativa, la peor España.
Sí.
Y es tan joven. Y luego me he visto sorprendido con lo de Reverte. Y mira, Espósito, coincido contigo.
Estás reconociendo.
No, sí, yo no diría jamás, y lo ha dicho él, nos han ganado, como he visto en un titular ahora por la noche en el ABC.
No, lo que no sabemos es también, claro, hay que reconocer que esto se hace en un sitio, claro, no es patrocinador.
Claro, eso es lo que iba a decir. Claro, eso es lo que iba a decir.
Es una decisión a lo mejor solo. No veo yo a Reverte.
Yo tampoco.
¿Cómo decirlo?
Yo tampoco. Pero es tan triste que un personaje como él, que es simbólico, porque a Reverte o le quieres o le odias, pero todo el mundo le conoce y todo el mundo toma partido en relación con Reverte. Yo soy de los que le quiere, de los que está con él. Que un personaje tan simbólico, tan querido, tan apreciable para mí, diga, hemos perdido. La verdad que puede ser que además no pudiera hacer otra cosa, ciertamente, pero puede ser además que hayamos perdido, pero no podemos ni decirlo, sí, no podemos resignar.
Te referías, sí, a Hambre de Patria, de Juan Francisco Fuentes.
Eso
que
es.
Edita Arzalia.
Alberto,
esto es. En el tema,
magnífico el libro, os lo recomiendo. Mira, de verdad.
David Uclés, efectivamente es un fenómeno de marketing alucinante. Yo pedí a mi mujer que me comprara el libro en septiembre.
Tú eres más aventurero que yo.
No, pues llevo desde septiembre para leerme el libro. Son 700 y pico páginas. Estoy atrancado en la 400, lo que he intentado coger dos veces. Y bueno, eso que dice de... Él tiene un aura de que se crearon, que él mandó el libro, el manuscrito muchas veces, y que entonces lo reescribió durante 13 años. Hablan del realismo mágico.
Claro, empezó con 13 a escribirlo.
Casi. Hablan del realismo, el realismo mágico, el nuevo realismo mágico. Bueno, es un realismo mágico de Hacendado, porque vamos...
Sí, no, pero él dice realismo mágico en la guerra civil.
Sí, sí, no, no. Uy,
macho, la guerra se civil inventan unas cosas.
Es una historia de su pueblo, es un pueblo de Jaén que le cambia el nombre y de supuestamente familia. Yo a la tercera vez que una de las familiares se va por el río y se convierte en lechuga, yo ya dije, esto no hay quien lo aguante. O sea, porque esto no, es...
Amanece que
exacto,
no es poco.
Tú lo ves en una hora y media de José Luis de Amanece que no es poco y te hace gracia, ¿no?
Es la genialidad.
Y te hace gracia, pero claro, en 700 páginas, cada dos por tres, una que se consume, que se la sangre se le disuelve, se va por un río, a la otra se pierde, dice, bueno, esto que... Ya te digo que llevo desde 400
igual
páginas...
Igual tiene un simbolismo... Estoy, sí, que no comprendes,
que,
¿eh?
que no lo pillamos, ¿no? Pero bueno, es tremendo. No, pero luego,
no lo digo, no.
luego el marketing. O sea, él estaba en Twitter, ahora que se llama X, se fue de X, de Twitter, cuando le empezaron a él no le hacía mucho caso. Él contaba y tal. Y cuando empezaron a gente que dijo, bueno, pues me he leído el libro y voy a empezar a decir esto, pum, y le empezaron a hacer hilos. Gente, pues, críticos que dijeron, bueno, esto es un rollo por esto, esto es un rollo por tal, tal, tal. Él dijo entonces que se iba de Twitter porque estaba lleno de fascistas y le estaban bloqueando. Y se fue de Twitter. Ahora ha cambiado también esto que dice de que no podía estar con Espinosa de los Monteros porque Espinosa de los Monteros entró con Franco en el 39 y supuestamente robó y, pues y atracaron.
Le veo muy rejuvenecido.
Claro, dijo que él no podía eso porque él sabía que había hecho eso y tal. Y cuando es un tío que ha estado escribiendo su primera novela, La península de las casas vacías, la ha hecho con Siruela. Siruela es del hijo del duque de Alba y de la duquesa de Alba.
De Jacobo.
Entonces, vamos a ver, ¿de qué vamos? Es un chaval que, bueno, yo creo que se dedicara a escribir, más a escribir y menos a estas tonterías, le iría mejor. Pero bueno...
¿qué dices tú? Un marketing acojonante.
Alucinante, pero es que esto, yo me recuerda hace como 5 o 6 años, no sé si os acordáis, ¿cómo se llamaba el pianista, este chico que subió a puso que era James Rhodes, que parecía el nuevo Chopin, el nuevo Mozart?
El amigo de Pedro Sánchez.
Que ahora ha desaparecido.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues parecía que era el único pianista del mundo, ¿no? Pues fue lo mismo, una cierta izquierda le cogió como mascota, le promocionó por todos los lados, y es un poco lo que han hecho ahora mismo con David Zuclés, que yo creo que escribe bien, pero claro, escribe bien, vale, hazte 200 páginas, no te hagas 800, y no te vayas como la gran víctima que va por todos los lados, diciendo yo soy el más digno, y bueno, yo le enseñaría desde luego a debatir cuando quieres. Lo decía antes Nicolás, ¿no? No solo esas fotografías de Fraga y Carrillo. Hay una fotografía que ha estado circulando estos días que se hizo, yo creo que fue El País el que la juntó, que estaban Lister, estaba Ramón Rubial, estaba Pilar Primo de Rivera, estaba, o sea, gente, Carrillo, estaba gente que de verdad estaba Fraga, o sea, gente que de verdad que eran los perdedores, los vencedores, los vencidos, y cómo estaban todos posando y cómo era un reportaje alucinante. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Un poco, si quieres debatir al contrario, no salgas corriendo y no huyas, que es lo que ha hecho Uclés, y por cierto, lo que ha hecho también Antonio Maillo, que a mí me ha decepcionado bastante, que también estaba para ese congreso, y también dijo que no podía estar ahí con Aznar y con Montero.
Tú te referías al James Rhodes, aquel que le llegaron a llamar Jaime Rhodes.
Exacto.
Sí, pero, no, y es verdad, y no...
Que parecía Chopin.
No,
bueno, pues...
Por cierto, yo tengo además un libro, que ahora no recuerdo el título, magnífico, sobre los últimos días de la guerra civil en Madrid y el conflicto de Rojo.
Rojo, con Casado.
Con Casado y tal. Y un libro magnífico en el que, triste, desde todo el punto de vista, en el que aparece mucho como tenía que aparecer un personaje que no le hemos reconocido, primero los que le tenemos que reconocer, que somos los socialistas suficientes. Besteiro, efectivamente, ¿no? Y ese libro, con sus cositas, porque él debe ser muy organizado, me lo regaló a mí José María Aznar.
Claro.
O sea que es que, bueno, quiero decir que es una anécdota, ¿eh? Pero ese libro con estos papeles de colores que tiene uno para apuntar, sí es muy, muy, muy ordenado. Yo los tengo, pero al final nunca los utilizo. Pero ese libro con los apuntes de Aznar me lo regaló él a mí.
Qué bueno.
Es que el problema del PSOE actual, del socialismo actual, es que teniendo referentes como Besteiro o como Indalecio Prieto, han preferido ser Larro Caballero. Ese es el problema.
Hemos empezado con la guerra civil, hemos seguido inexorablemente con la transición democrática y precisamente sobre la transición hoy en boca de Marco Rubio.
Ah, qué bien, qué bien. Sí,
claro, ha puesto como ejemplo para Venezuela la transición democrática aquí en España. El secretario de Estado de Estados Unidos, que se ha reunido hoy con María Corina Machado, ha dicho que ella podría formar parte de una transición hacia una Venezuela estable y democrática. La líder de la oposición también ha pedido una transición real, algo a lo que parece que está dispuesto el gobierno de Donald Trump. El jefe de la diplomacia dice que no puede dar un plazo exacto de cuánto tiempo tardará en darse ese proceso, aunque habla de meses.
Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo.
Recordemos, por si hay algún despistado, que Marco Rubio es el ministro de Exteriores de Donald Trump, hijo de cubanos, pero hay que recordar también que es hoy por hoy uno de los dos grandes favoritos a suceder a priori a Donald Trump. Ojo, Y aparte de elogiar lo que ha dicho, porque es completamente cierto, no lo ha dicho un cualquiera, ¿eh?
No, y en ese mundo de Washington presidido por Trump...
Sí, esto pesa
tengo
mucho.
Que decir que el secretario de Estado es el que más seguridades me ofrece a mí.
Sí, porque con J. de Vance y con el otro...
Claro, el que más seguridades luego a mí. Y tiene mucho interés lo de Venezuela. Tú ya sabes que a mí... Me atrae porque creo que tenemos que defender siempre, por encima de todo, la libertad. En Venezuela o en Irán. Caiga quien caiga, la libertad. Bueno, pero me interesa mucho lo que ha dicho Marco Rubio, porque yo cuando empecé a oír que Delcy, que está ahora en Venezuela, podía ser la Suárez de Venezuela, dije, qué equivocados estamos. En todo caso... sería Arias Navarro,
efectivamente.
Arias Navarro, no Adolfo Suárez. Sería algo previo a la transición. La transición la harán inevitablemente otros. Y él mismo ha dicho que eso requiere tiempo, que serían procesos como el español, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sería estimable. Y además, contando, yo tengo que reivindicarlo, se tiene que contar con la legitimidad que dieron las urnas en momentos de opresión y represión los ciudadanos venezolanos. Y eso es así. No hay que trajinar, como quiere alguno claro. Aquí, que ahora se está poniendo en evidencia muchas cosas. No hay que trajinar entre unos y otros. Hay una legitimidad y un poder fáctico y legal. Se tienen que poner, en cualquier caso, de acuerdo esas dos partes para que se dé la transición. Y es un cambio pacífico y un intento de conquistar parcelas de libertad pacíficamente todos los días.
Es que ya lo que estamos normalizando es tremendo. Estamos normalizando que una potencia esté no guiando, esté directamente llevando del ronzal lo que va a ser la transición, ¿no? Ahora mismo la comparación con España está muy bien, pero claro, es que nos parece absolutamente una cosa normal en estos tiempos que sea Estados Unidos quien decida quién va a gobernar o quién tiene poder ahora mismo en Venezuela, quién puede participar en esa transición, cuánto será el tiempo, cuántos serán los meses, tiene intervenido la industria petrolífera. Como dice Nicolás, yo creo que la legitimidad de las urnas debería tenerse en cuenta. Que efectivamente a los pobres venezolanos que están en el interior, pues le parece ahora mismo, esto comparado con lo que había con Maduro, puede ser una puerta de escape.
Bueno, sobre todo porque pueden tener esperanza.
Claro, tiene una vía de esperanza, bien, pero que estamos normalizando cosas que bueno, hace solo 6 meses nos parecerían una barbaridad. O sea, que María Corina Machado, con lo que ha sido María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, haya tenido que salir de Venezuela en una lancha a oscuras, a punto de zozobrar, y que cuando ha llegado el momento de la verdad le digan no, tú quédate donde estás y ya llegará tu tiempo, que nosotros vamos a dirimirlo. Bueno, son los tiempos que nos está tocando vivir, pero
sí.
Son tiempos que no dejan de sorprendernos, ¿no?
Ahora, y en esos tiempos, ese comportamiento de Corina Machado, es que a mí me interesa mucho remarcarlo, esa mujer que le dan el premio Nobel, que es el referente máximo con el mundo González de la democracia allí, es capaz de contorsionarse para conseguir al final lo que quiere. Es decir, es que me parece que es un ejemplo de dignidad hasta la contorsión, hasta entregarle una reproducción del Nobel a Trump, siendo Trump quien es, ella está con otro objetivo superior, que es la libertad de su pueblo. Entonces, la verdad es que todo lo que he visto de esta mujer, me parece que ideológicamente no coincidimos, pero todo lo que he visto, y no la conozco ni he hablado nunca con ella ni nada, y todo lo que he visto de ella es de una grandeza que me parece que es inapelable, ¿no? Y que pone en evidencia sobre todo a esta izquierda cookie que no está con Corina, que no está con las mujeres de Irán, que no está con las rusas que están en contra de Putin, que no está con nadie, ninguno de estos, ¿no? Y son más feministas que tú, vas a comer y casi no puedes hablar por si metes la pata, ¿no? Pero luego no están con quien tienen que estar, con Corina, con las iraquíes, con las iraníes, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece muy importante como símbolo, aunque reconozco que estamos en tiempos en los que parece que lo que sucedía, si sucedía antes sigilosamente, ahora lo estamos viendo al desnudo y nos lo están poniendo en vena, vamos, sí, sí.
Sí, comparar el feminismo de las mujeres iraníes, de las mujeres kurdas o de todo lo que estamos viendo por ahí, de las mujeres venezolanas, con el feminismo de salón, este que tenemos aquí, o este izquierdismo del que hablábamos antes, de David Zucles, que a lo máximo que llega es a decir, no voy a... Me quedo en casa y pongo un tuit porque no quiero debatir con Aznar y con Espinosa Los Monteros. Pues bueno, la comparación es que no se resiste.
Seguimos en Estados Unidos y esto casi para el final de la tertulia. En Minnesota siguen las protestas por la muerte de dos manifestantes en las calles. Ojo, que anoche hubo otro tiroteo cerca de la frontera. No sé por dónde evolucionará esto, Necane.
De momento se ha suspendido de empleo a los dos agentes de la patrulla fronteriza que mataron a Alex Preti en Minneapolis. Preti, enfermero, estaba grabando, recordamos, con su móvil a los policías cuando recibió esos disparos. En las últimas horas, 16 personas han sido detenidas en Minneapolis por obstaculizar a los agentes de inmigración. Y añadimos una noticia más. Un hombre agredido con un líquido a Ilhan Omar. Es una congresista demócrata de origen somalí muy crítica con las políticas de Trump allí en Minneapolis.
¿Habéis visto las imágenes de la agresión?
¿Esta última?
Sí. Sí. Bueno, es una congresista de origen somalí, con facciones, no es negra del todo, pero sí, bueno, va como con turbante, el pelo tapado, y está haciendo como una charla en una sala cerrada. Se levanta un tío que hay en primera fila en un momento determinado, intenta echarle un spray o una jeringa, algo que lleva hacia ella. Ella se tira a por él. Es muy impresionante. Ella se encara, va hacia él y en ese momento aparece una escolta de 2x2, ¡bumba!, le mete al otro y le endiña y acaba la escena. Pero es impresionante cómo ella va a por él.
Sí. Es que de todo lo que estábamos diciendo antes...
Sí, también nos estamos acostumbrados a esto, ¿no?
No, de todo lo que estamos diciendo antes de lo que está pasando en Groenlandia, en Venezuela, lo que hemos visto en Venezuela, lo que estamos viendo en Irán. O sea, el verdadero cambio que estamos sufriendo del orden internacional es lo que está pasando dentro de Estados Unidos.
Estados Unidos.
O sea, esa Gestapo que tiene Trump, con lo que está haciendo, esa impunidad, ese tal Bovino con ese abrigo de las SS que lleva, que tiene una impunidad absoluta y que tú no puedas ir por la calle, pero que además es que lo ves, que es que la gente está grabando con móviles, que se están viendo los asesinatos que se están haciendo. Esto es el verdadero cambio del orden internacional, que la primera potencia del mundo esté comportándose como una dictadura de esta manera. Esto, vamos a ver dónde nos lleva, a ver qué pasa en las elecciones de midterm, pero da mucho, mucho, mucho miedo.
Y es que lees a los fundadores de Estados Unidos, a los padres de la Constitución, el ímpetu que tenían en la defensa de la libertad individual, de la democracia, que se ha mantenido sin muchos altos y bajos, se ha mantenido siempre, ¿no? Es decir, está el discurso extraordinario de John Fitzgerald Kennedy en el muro de Berlín, cuando dice: yo soy berlinés, la libertad, si no es la libertad de todos, no existe, etcétera, etcétera. Y ahora ves el comportamiento de esto. De este personaje como Trump, y te entra una angustia terrible. Pero también hay que decir que el pueblo americano y las instituciones reaccionan, ¿no? Y reaccionan. No puedo hablar.
Tranquilo, tranquilo. No, para y échate un trago de agua, no te preocupes.
No, no, pues eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Que yo no sea... Yo tengo esperanza de que, pues eso, según llegue acercándose las urnas en noviembre, pues pueda volver un poco la cordura a Estados Unidos. Si no, si ahora mismo que es el presidente que más poder tiene en toda la historia reciente de ese país, que esto siga así, no sé hasta dónde va a llegar y no sé cuáles pueden ser los efectos. Pero insisto, da mucho miedo lo que estamos viendo en Minnesota. Minnesota.
Y en medio de Estados Unidos.
No, pero sobre todo Minnesota. Había un gráfico estos días con todas las elecciones. Desde el 76 siempre han ganado los demócratas. Por eso. Y Trump no se olvida que fue el que le costó una de sus relaciones.
En fin, Alberto, gracias.
A vosotros.
Nicolás.
Bueno, ya me recuperó eso. Joder, lo que quería decir, que hay una cosa que es extraordinaria. Las instituciones, hay un juez que está federal que está en contra de Trump. Con un niño en cuestión, y segundo, la reacción de la sociedad americana es una reacción vital, fuerte,
esperemos,
cívica, y están ahí, ¿verdad? Les ves, sí, en la calle.
Esperemos. Que gracias a los dos, chicos. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana.
Chao. Y perdón.
Así venga, te tranquilo. Explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE recorre España. Y este jueves llega a Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villas. No te lo pierdas. Escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Cadena COPE.
Lo que no pretenderá el ministro de Transportes, Óscar Puente, es que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, mantenga silencio sobre las conclusiones a las que va llegando esta comisión independiente porque éstas contradigan lo que ha dicho el ministro o no contribuyan a su estrategia. Máxime cuando Puente, experto en abrir frentes, ha desoído el aviso que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya había hecho en 2019 sobre la antigüedad de los carriles de la línea Madrid-Sevilla. El ministro se ha pasado pasado días sembrando la opinión pública de cortinas de humo sobre la causa del accidente de Adamuz. El presidente de la CIAF ha prestado un importante servicio al ofrecer las primeras conclusiones que clarifican lo ocurrido, cuando ha dicho que todo parece indicar que la causa principal es la soldadura. Barrón no habla desde la estrategia política, sino desde la cualificación técnica de la que carece Óscar Puente. Presionar a Ignacio Barrón para que no haga declaraciones públicas mientras investiga el accidente es una intromisión ilegítima en la forma de trabajar de la CIAF. A estas alturas, lo que necesitan las víctimas y la sociedad es conocer la verdad que se tenga sobre lo ocurrido cuanto antes, aunque esa información implique que se deban sacar las consecuencias de la irresponsabilidad de los gestores por el estado de la vía de alta velocidad. Óscar Puente debería dejar las tretas de manipulación del lenguaje, como ha ocurrido a la hora de explicar qué entendía por renovación integral de la vía Madrid-Sevilla y afrontar las consecuencias morales y políticas de un accidente que ha costado 45 vidas.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.